¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aceptado este martes la dimisión del asesor adjunto a la presidencia ucraniana, Kirilo Timoshenko. Por el momento, no han trascendido detalles sobre los motivos de la decisión. El anuncio de Timoshenko ha llegado en medio de los cambios en el gobierno ucraniano y dos días después de que el viceministro de Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, Vasil Lozinsky, fuera cesado tras ser detenido por presuntamente aceptar sobornos. No olvidemos en este contexto también la dimisión de quien fuera otro de sus asesores, Arestovich, hace pocos días. Y en este contexto ha realizado unas declaraciones. Zelensky dice: ya hay decisiones tomadas sobre el personal con respecto a funcionarios de varios niveles en ministerios y otras estructuras del gobierno central, así como en las regiones y en el sistema de aplicación de la ley. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Eduardo, hay estas dimisiones, ¿no? También ese arresto. Y Zelensky se comprometió, dice, a luchar contra la corrupción a todos los niveles. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, no sabemos si es un sarcasmo o es que los amos norteamericanos le han dicho que es lo más fácil, que tiene que comenzar a remodelar el gobierno, que la situación militar es un auténtico desastre, que está perdiendo la guerra y que tiene que hacer algún golpe de efecto para decir que hace algo, porque no sabe uno realmente si ponerse a reír o llorar. Que este tipo de personajes, que por cierto, se sabe que el señor Zelensky tenía un programa de televisión en Rusia que le proporcionaba altos ingresos, ¿no? Es decir, que este personaje absolutamente criminal sea capaz de hablar de limpieza, de transparencia, es sin duda alguna un sarcasmo, porque como todos sabemos, incluso ya lo han denunciado los altos funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea, algunos de ellos, que se han atrevido a hablar, porque hay un silencio, una hormedad enorme en torno a esto, ya han anunciado que realmente la guerra de Ucrania era un pozo sin fondo, que una grandísima parte del dinero que se envía se pierde, es rápidamente distraído, pero no para la guerra, sino para los bolsillos de los oligarcas, entre ellos el señor Zelensky, que está haciendo una fortuna considerable. Ya era un hombre rico, pero ahora se estima ya que su fortuna personal sobrepasa los 1.000 millones de dólares, que tampoco está mal, sobre todo cuando son otros miles o decenas de miles de hombres y mujeres los que mueren en los campos de batalla, ¿no? Es decir, que realmente no sabría uno cómo calificarlo, si como sarcasmo, como chiste o como una comedia bufa, ¿no? Pero realmente es un personaje harto miserable. Lo que evidencia es lo que ya todos decíamos y sabemos, que el régimen de Zelensky, yo no digo nunca ni siquiera que es un gobierno, es un régimen, está organizado en torno a la corrupción de los magnates que están en el gobierno y otro sector del gobierno que está ligado directamente a la extrema derecha y a los grupos fascistas que también están haciendo lo propio, saquear y robar a la propia población ucraniana. Y en medio de esto tenemos mercenarios de Estados Unidos, de la Unión Europea, que evidentemente no son ángeles de la caridad, sino vienen a matar gente y a saquear lo poco que quede. Así que realmente es un panorama atroz, sin duda alguna.
Hablando de panorama atroz, precisamente, Eduardo, ¿no? El medio húngaro Pesti Srakok ha difundido que el régimen de Volodymyr Zelensky efectúa la mayor movilización de soldados en el oeste de Ucrania desde el comienzo de la operación especial militar de Rusia tras las enormes bajas sufridas en la batalla de Soledad. En los últimos días, en el lugar se pueden ver a cientos de militares y policías ucranianos. Se llevan a la gente en las calles, mercados, autobuses, cafeterías. Ya están entrando en las casas, precisó el medio. Según la población local, Zelensky ordenó el reclutamiento de 10.000 hombres en las zonas fronterizas del oeste del país en las que residen ucranianos de origen húngaro. De acuerdo con el medio, el régimen busca formar una nueva brigada después de que la otra numerosa y compuesta por efectivos bien entrenados sufriera enormes bajas en la batalla de Soledad. Nadie sabe la cifra exacta de bajas. Las autoridades no revelan cuántos soldados murieron en el frente en los últimos días. La cuestión es que una habitante local dijo a Pesti Srakok que si la situación sigue así en el oeste ucraniano no quedarán húngaros, ya que los que se atrevieron a quedarse también huirán. ¿Qué significa esto, no? No solo el hecho de la movilización de las pérdidas, sino también de directamente movilizar gente de etnia húngara, ¿no? Con los conflictos que hay precisamente entre Hungría y Ucrania por todo esto, ¿no?
Esto evidentemente va a provocar una exacerbación mucho más de precisamente las tensiones entre Hungría y... Hungría, no solo Hungría, sino Bulgaria también, por ejemplo, que había una minoría, si no me acuerdo, si me falla la memoria, también dentro de Ucrania, la minoría polaca, en fin, hay un escenario que se complica por momentos. La realidad es que la guerra en este momento consume enormes cantidades de hombres y recursos en un estado prácticamente sin fin. La batalla de Bakhmut está representando una sangría extraordinaria, una matanza extraordinaria, puesto que se están siendo lanzados a la batalla decenas de miles de hombres sin la más mínima preparación, literalmente como carne de cañón, y que sus cuerpos sean los que tapen los huecos que produce la artillería rusa o la infantería rusa, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo, un desprecio absoluto por la vida humana, porque se hablaba de brigadas completas, que en Ucrania son entre 3 y 4 mil efectivos, una brigada completa, brigadas completas que en Bakhmut han tenido más de 3.000 bajas en dos días, que es una cifra absolutamente espeluznante, y que los restos tienen que ser evacuados para rearmarlos y completar la plantilla, que nunca pueden completarla porque ya no hay recursos humanos. Cuando no hay recursos humanos, se echa mano absolutamente de todo. Se está persiguiendo efectivamente a la gente por las calles, a los hombres por las calles, se persigue a los hombres en su casa, se les arresta, se les mete en camiones y se les envía a un entrenamiento somero de 3 o 4 días y automáticamente son enviados a la línea del frente. Los milicianos de Wagner y de las repúblicas de Donbass y Lugansk que están peleando contra el ejército ucraniano los llaman los soldados de un día. Porque esa es la esperanza de vida, en primera línea que pueden tener ese tipo de tropas. Así que en lugar de buscar, como sería sensato y lógico, una solución a esta masacre, Zelensky opta por el sentido contrario y envía más hombres y más hombres al matadero en una situación absolutamente demencial. Recuerda fácilmente en los estertores de la caída del régimen nazi en Berlín en el año 45, cuando se enviaban miles de chavales de 14 años, que por cierto, hay movilizaciones, ya se han movilizado niños de 14 y 16 años y ancianos de 64, han sido movilizados, y recuerdo, como digo, precisamente la gran debacle de Berlín, cuando el Ejército Rojo irrumpía en la ciudad y el régimen fascista alemán echaba a la hoguera a decenas de miles de niños y decenas de miles de ancianos, sencillamente para parar la derrota inevitable un día o dos días más. Pero ni a Hitler le importaba la vida humana, ni la de los suyos, ni al régimen de Zelensky le importa evidentemente la vida de los ucranianos. Estos están a las órdenes de Estados Unidos, y Estados Unidos está muy lejos, y ve con cierta tranquilidad cómo mueren otros en una guerra que ellos han provocado. Esto es lo que hay en realidad.
En este contexto, además, ¿no?, de estas dimisiones del gobierno de Zelensky, el régimen de Kiev firmó un decreto que prohíbe los viajes al extranjero a altos funcionarios, ministros, diputados y policías. La medida atañe a los policías, diputados, fiscales y a todos los que pueden trabajar para el país y en el país. No podrán viajar más al extranjero para pasar las vacaciones, dijo Zelensky. Y agregó que en 5 días se elaborará un procedimiento para que solo una visita oficial sea motivo para el viaje al extranjero. Según el portal web strana.ua, la prohibición se extiende a los ministros, viceministros, diputados, jefes de órganos de poder centrales, los responsables del Consejo de Seguridad, del Banco Central, jueces, fiscales y todos los funcionarios de una exención del EVA de reservistas. Esto viene a confirmar aquello de hasta el último ucraniano, Eduardo.
Sí. Sí, viene a confirmar hasta el último ucraniano vivo y otra expresión que yo aplico, salve si que pueda. Es decir, en lo que hemos visto, por ejemplo, que fue muy, muy curioso, como un día antes del inicio de la operación militar por parte de Rusia, habían salido del país 46 diputados del partido gobernante, que estaban ligados además con los grandes oligarcas. Salieron rápidamente del país y se instalaron, en la mayor parte de ellos, en Inglaterra. Evidentemente, ellos promocionan la guerra, pero no van a sufrir ninguna de las consecuencias. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora, lo que hace Zelensky, evidentemente todo esto es un tema cara a la galería, porque quien tenga dinero y contactos lo suficiente podrá escabullirse e irse al extranjero y no sufrir las consecuencias de la guerra, que va a ir a más. Eso ya todo el mundo lo intuye, lo sabe, y de ahí el decreto de Zelensky, que precisamente lo que intenta es no solo atar gente que puede servir de carne de cañón, que evidentemente no lo van a hacer, sino que evitar que los funcionarios del Estado se larguen con viento fresco y se pongan a resguardo, lo cual dejaría la situación política de Zelensky terriblemente debilitada, ¿no? Porque se demostraría con fehaciente claridad que la guerra, tal como lo ven los dirigentes ucranianos, está perdida. Y es por eso que esta gente está pensando en marchar, en huir. Cuando un decreto de estos se envía, es porque ya ha sucedido normalmente que gente del staff directivo del gobierno y del Estado ya han huido del país. Y si han huido del país es porque ven que la situación militar está terriblemente degradada. Esto es una acción que hace Zelensky a posteriori de una situación que ya se está dando. Así que es realmente un síntoma más de la degradación del ejército y del régimen de Zelensky, que en la medida que el ejército ruso y los milicianos del Donbass y Lugansk avancen, se verá cada vez más comprometida.
Después tenemos, Eduardo, el tema de los famosos tanques, ¿no? Y del permiso que de momento Alemania no da. La cuestión es que este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que Berlín no impedirá que otros estados miembros de la Unión Europea envíen a Ucrania carros de combate Leopard 2. Él dijo, Alemania no está bloqueando otros países que deseen enviar tanques, por tanto, Alemania no bloquea la exportación de tanques Leopard. Pero bueno, desde el gobierno alemán no dicen lo mismo, ¿no? Porque Alemania sigue dando largas al envío incluso de sus propios tanques, a pesar de haber dicho que comprendía la importancia de estas armas. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, evitó responder a la pregunta sobre este tema. En todo caso, parece que Alemania da la impresión, ¿no?, que dejaría que los demás enviaran los tanques, pero ellos no quieren enviar sus propios tanques, ¿no? Pero, de todas formas, el hecho de que Polonia haya solicitado este martes formalmente permiso a Alemania para enviar estos tanques, un poco que contradice, digamos, las palabras de Josep Borrell.
Evidentemente, el señor Borrell hay que hacerle poquito caso, porque realmente no manda nada en la política exterior. Es un señor que te puede decir una cosa y la contraria con igual cara dura, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Irán, que tiene que ver y no tiene que ver con el tema de Ucrania, ¿no? Cuando el Parlamento Europeo hace una sanción a los guardias de la Revolución Iraní, el señor Borrell está diciendo que sí, que ha sido una sanción, pero que bueno, que no hay que tenerlo en cuenta, porque estas son cosas que se dicen. Es decir, es un personaje patético, además, patético, y que realmente pinta bien poco en la política exterior. Así que, de caso, sus declaraciones poco. Lo que se evidencia es el miedo de Alemania de entrar en una confrontación directa con Rusia. Si los tanques alemanes o los Leopard entran en combate directamente en Ucrania, la imagen física de los tanques alemanes invadiendo otra vez Rusia es una imagen muy poderosa por parte de la población rusa, que la galvanizaría todavía más. Y aparte hay otro fenómeno importante. Alemania tenía que violar su propia constitución, donde tácitamente se habla de que no intervendrán el ejército alemán en conflictos de ese tipo. Sí que sería también retorcer la propia constitución alemana. Y aparte habría otro problema añadido. Seguramente los tanques necesitan periodos de adaptación. Llevar un tanque, conducirlo y hacerlo combatir no es como conducir un coche. Requiere muchos meses de preparación y acabarían integrándose tropas del ejército regular en la conducción de tanques y en el combate. Lo cual ya se adelanta que evidentemente las bajas que se producirán inevitablemente son bajas del ejército regular. no ya mercenarios venidos o contratados indirectamente, no armas que se dan indirectamente a un país para que un tercero, no, sería una integración directa de armas de un ejército regular contra, nada menos que contra Rusia. Por eso Alemania se lo está pensando muy mucho. En cambio, Polonia parece que está regida por auténticos dementes que son capaces perfectamente de provocar una guerra europea que acabe con una guerra nuclear. Esto es uno de los temas que tenemos ya pendientes, que estamos muchísimos analistas absolutamente ojipláticos, porque con la absolutamente estulticia que hablan los políticos polacos, los políticos alemanes, los políticos ucranianos, incluso los españoles, de la posibilidad de una guerra nuclear, como si eso fuera una cosa admisible dentro del espacio europeo, ¿no? Y esto es una cosa que realmente nos asombra a todos los que nos dedicamos un poco a este tema, ¿no? Realmente es como solía decir un escritor ayer, que leí uno de sus artículos, decía que evidentemente los Leopard, los tanques alemanes, explotan y se incendian como los demás. Porque además son, incluso las versiones más modernas, son tanques ya de muchos años, que realmente no sabemos si se pueden comparar con los últimos carros modernos que Rusia está lanzando a la batalla, los T-90, que son de ultísima generación, y sabemos además, por otra guerra, por ejemplo la guerra del Líbano o la guerra en Siria, cómo esos tanques, los kurdos, por ejemplo, han destruido docenas de tanques turcos de Leopard, los han destruido en el campo de batalla sin especiales dificultades, siendo, como son los kurdos, una milicia guerrillera, no un ejército regular, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes temas y miedos que tiene Alemania, ¿no? Ver lo que es la mayoría de la creme de su ejército, tan publicitada como una maravilla técnica, convertidos en chatarra. Entonces, eso también es una imagen muy poderosa de cara a un lío muy, muy, muy complicado.
Y de cara también, Eduardo, a la venta futura de esas armas a otros países, ¿no?
Evidentemente, que entren los carros en combate y los conviertan en chatarra al día siguiente, no es un sistema de propaganda de venta muy bueno. Algo no va bien, ¿no? Así que todo el mundo, la guerra también es un escaparate para vender armas. Entonces, a quien le va mejor, tiene más posibilidades de vender mejores productos y más productos y obtener más dinero que al que le va peor, como es evidente, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.